la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada, como hemos venido haciendo hasta ahora, a la historia de la Arquidiócesis de Miami durante 60 años de su creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Continuamos acompañándoles, por esta parte, José Alfonso Almora. Vamos a compartir en este programa para revisar, recordar y conmemorar la historia de la Arquidiócesis del exilio cubano, vinculada a la fe, la devoción a la Virgen de la Caridad y la cubanía, y por supuesto, quien ha sido productor, ejecutivo y guionista de esta serie que ha querido llamar La Iglesia que creció con el exilio, nuestro colega Álvaro Alba. Él ha recopilado entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas de estas 6 décadas de presencia cubana y religiosidad en la Iglesia Católica del Sur de la Florida.
Gracias, José Alfonso. Este es el último programa de esta serie especial. Llegamos al número 12 y va a tener como tema la vida y el legado de Monseñor Agustín Román. Vamos a escuchar los testimonios de sacerdotes, de padres religiosos que trabajaron junto con Monseñor Agustín Román, y le traeremos también fragmentos de una entrevista que él le dio a uno de los medios de la Arquidiócesis de Miami, que está en su página digital. Ya oíamos al arzobispo Tomás Huenqui relatando el desempeño de Monseñor Román como obispo auxiliar y su labor al frente de la ermita. Y tendremos también aquí al obispo de San Agustín, Monseñor Felipe de Jesús Estévez, quien desde su adolescencia compartió con el entonces padre Aleido.
Ya en los 1957-58, la primera parroquia de Monseñor Román fue en Coliseo, al lado de Jovellanos, donde yo vivía, y Monseñor Román tenía una irradiación en toda esa zona con la acción católica, con los retiros, las conferencias, la dirección espiritual, y así fue como yo lo conocí. Conocí al padre Romeo Rivas, que estaba junto con Román en San Miguel de los Baños, era el párroco de San Miguel de los Baños, y el padre Rivas me dio mi primer retiro, que me lo dio en el Colegio Félix Varela de Colón. Y Monseñor Román fue como mi director espiritual inmediatamente después de ese retiro, que yo tendría 13 años, 12 años, y era aspirante a la Acción Católica y un miembro muy activo de la Acción Católica en mi parroquia.
¿Cómo se puede hablar de Monseñor Agustín Román sin mencionar la construcción de la ermita, considerada una de las mayores obras de Monseñor?
Él era un genio organizativo también. Hay un chiste de un amigo mío que decía, si Monseñor tuviera una agencia de carros, fuera millonario. Porque tenía una gran agilidad en vender el producto, una gran agilidad en comunicar y en obtener apoyo de aquellos que, a quienes él les hablaba, adhesión a su invitación. El exilio cubano, cuando empieza la ermita, no habían personas ricas, no habían personas millonarias entre la comunidad cubana, todo lo contrario. Los que un día llegaron a ser millonarios eran pobres y limitados en ese tiempo. Pero él tenía realmente, en verdad, un sentido popular, es decir, del pueblo, de la comunidad, de veras, no por ideología ni por truco, sino en realidad él confiaba en la capacidad del pueblo de construirle un santuario a Nuestra Señora. y uno de sus orgullos era de que kilos y kilos, bolsitas de kilos del pueblo pobre, hizo la ermita.
Desde 1966 hasta su construcción en 1972, la ermita fue la obra cimera de su sacerdocio.
El arzobispo dijo en la misa del 66, hagan un santuario. En aquel momento yo creo que era un sueño. Primero, sabíamos nosotros que el exilio había comenzado cuando la iglesia recogió 14.000 niños y Monseñor Walsh estuvo al frente con un buen equipo. Ahora bien, ahí para esas paredes, yo llevé a mano al banco $30,000 en centavos en 6 años.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Sí, Román es una figura insustituible en todos los campos. Un hombre santo, primero que nada, un hombre de Dios, extraordinariamente devoto de la Virgen, un hombre de una sanidad espiritual enorme, de un gran sentido práctico, de un sentido muy justo, que fue para todos nosotros el guía, la luz que nos mantuvo unidos en torno a este proyecto que es la devoción a la Virgen de la Caridad y a través de ella el encuentro con Jesucristo. Yo creo que Román fue un regalo de Dios al exilio cubano, expulsado por el gobierno de Cuba, fue un regalo para la iglesia, tremendo regalo, que todavía sentimos su presencia y su falta también, porque es alguien que nos hubiera acompañado todavía mucho más en este proceso, con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio, con su sentido común, con su naturaleza campesina, que tenía esa sabiduría de entender las cosas, fue un regalo.
Monseñor Oscar Castañeda, ex rector de la ermita y hoy capellán del Hospital Jackson Memorial, veía en Román, dice y afirma, un consejero espiritual permanente.
Aún antes de yo terminar los estudios en la universidad, ya yo conocí a Monseñor Román desde mis 18 años. Fui a hablar con Monseñor Román. Fue el primer sacerdote con que yo hablé sobre el tema de mi vocación. Y fui a verlo allí, aquella capillita, la ermita pequeñita. Y allí me recibió, nos sentamos en unas piedras que habían afuera. Y ahí me indicó él lo que tenía que hacer. Me dijo, tienes que rezar un año, trabajar y estudiar. Y ven a verme después. Me lo escribió en un papelito que tenía una pulgada de tamaño. Lo recuerdo especialmente como el apóstol de la iglesia incansable. Lo recuerdo como el hombre que predicó a todo tiempo la verdad, como el que quiso poner en su escudo después de obispo ese lema de las cartas del apóstol, ay de mí si no evangelizo, porque él vivió ese lema en toda su profundidad. Fue incansable en su predicación. Yo diría, es una opinión muy personal, que Monseñor Román fue también como el Claré de nuestros tiempos. El arzobispo San Antonio María Claré, que fue arzobispo de Santiago de Cuba por 6 años, fue un hombre incansable, fue infatigable. A caballo evangelizó toda su diócesis en 6 años, a caballo y a pie. Yo diría que Monseñor no perdía tiempo. Cuando no estaba predicando, estaba orando. Cuando no estaba orando, estaba confesando, celebrando misa, dando un retiro. O ya en sus últimos años, después del retiro de su jubilación, escribía continuamente en sus ratos libres.
El ejemplo de Román perdura, afirma el obispo de San Agustín, y considera su vida y legado un ejemplo de santidad.
Bueno, probablemente el impacto mayor de líderes en mi vida ha sido Monseñor Román, porque lo conocí en mi temprana adolescencia, tuve su guía espiritual y después nos seguimos uno al otro, siempre la amistad continuó sin parar. Después nos reencontramos en Miami, sirviendo a la misma arquidiócesis. Inclusive llegó el momento en que ambos, por la providencia de Dios, a pesar de nuestra indignidad, ambos fuimos obispos de esta arquidiócesis. Algo realmente, en cierto sentido, sorprendente, de que aquel niño con aquel sacerdote allí en Cuba llegaran a ser ambos obispos de la arquidiócesis de Miami. Su testimonio tan limpio de una pobreza, una vida tan sencilla, tan pobre, un celo apostólico, ay de mí si no evangelizo, era su lema como obispo, y realidad de toda su vida, una pasión por Cristo, una entrega total, y lo era desde joven sacerdote. Él irradiaba como joven sacerdote, y esa irradiación, ese testimonio luminoso, siempre estuvo presente.
Porque la prédica de Román tocaba el alma, y quien lo afirma es el padre Eddie Álvarez.
Tocó en el dolor de las almas y le dio paz al dolor de las almas. Cuando uno se confesaba como señor Román, no era una confesión de decir A, B, C, D. No, era hablar de tu corazón, era hablar de tu alma. No era una confesión rápida, la de Monseñor Román. Yo aquí en mi parroquia tengo, las señoras se demoran más en confesarse, ¿eh? El hombre es más rápido y va uno, dos, tres, punto. Dame la absolución. Monseñor Román hablaba y hablaba al corazón de cada persona. Era una dirección espiritual más que una confesión. Lo que hacíamos, señor Román.
Escuchemos a quien por 25 años fue obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami.
En la mañana, como a eso de las 7, llamó el arzobispo McCarthy con una urgencia muy grande, diciendo que tenía que venir corriendo aquí, a Cancillería. Cuando llegué a Cancillería, me dijo, usted ha sido llamado a ser obispo. Y le dije, arzobispo, yo no puedo. Fíjese que yo no soy ciudadano americano. Soy solo residente. Y yo no estoy incardinado en esta diócesis. Yo estoy todavía incardinado en Matanzas. Yo soy un sacerdote de Matanzas, ayudando aquí, con la aspiración de poder regresar lo antes posible. Y el arzobispo entonces me dijo, sí, yo creo que lo que usted dice tiene razón, pero el Papa sabe más que usted y que yo.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Su ejemplo continúa hoy en la ermita, dice el actual rector del santuario, el padre Fernando Hería.
Pero él era un hombre verdaderamente santo, un hombre de una calma, de una paciencia, un hombre de un corazón donde no había prejuicio. Él se sentaba y compartía con cualquiera, donde quiera. Eso no quiere decir de que él desaprovechaba la oportunidad de evangelizar. No. Y de decir la verdad. Como decía Teresa de Ávila, el verdadero ser humilde es el que vive y dice la verdad. Y ese era él. Un hombre muy humilde. ¿Sabes? Daniel Shore, el escritor del Miami Herald, hizo su biografía. Tremendo trabajo, Álvaro. La he leído, la estoy usando, entre otras fuentes, en el preparatorio que se hace para el proceso de santidad, de canonización de Monseñor. Llegará el momento cuando nos lo autoricen, creo que sea pronto, para no perder testigos que pueden dar testimonio personal. Un estorino, por ejemplo. Perdimos ahora el de Lorenzo, del Torre. Yo espero que la conferencia, pues, tú sabes, la iglesia, la rueda de la iglesia son lentas. Y con razón, ¿tú entiendes? Sabia, exacto. Pero necesitamos, yo espero que ellos dejen, estorino, por ejemplo, dejó un libro, y yo espero que haga otro, con mayores anécdotas. Yo espero que una Undina Menocal haga un libro, la estoy empujando
porque esa es la generación de aquí de la ermita, ¿se entiende? Que vivió mano a mano con él y que hicieron de este templo de Dios algo que fuera más que cemento y pared.
En la ermita, junto a Román, laboró el padre José Luis Menéndez, párroco de Corpus Christi.
Monseñor Román, que todos conocimos, me acuerdo que fue a verme y me dice: padre Menéndez, yo quiero que venga a trabajar a la ermita y a la pastoral juvenil. Siempre me acordaré de lo que yo le dije: monseñor, no sé, me da miedo, nunca lo he hecho. Y la respuesta de monseñor Román, como siempre, todas las cosas que él hacía, decía: sí, 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 lo harás bien. Y al cabo de un mes ya estaba yo en la ermita de la Caridad, trabajando con la ermita y trabajando con la pastoral juvenil hispana. Que ahí me encontré, en ese momento, estamos hablando del año 81, 82, la pastoral juvenil hispana en su inmensa mayoría era cubana. Los líderes eran cubanos. En la ermita descubrí la masa del pueblo, gracias a Dios, de la mano de un maestro que era monseñor Agustín Román, que ese era... No solo era cubano, porque cubano era yo, pero al fin y al cabo yo me eduqué en otro país. No, monseñor Román, no importa, que salió de San Antonio de los Baños, seguía siendo el mismo guajiro que cuando murió años después. Él sentía, él vivía, él creía todo lo que predicaba y por tanto el amor a Cuba lo expresó en toda su vida.
La expulsión de Cuba del entonces padre Román fue una herida en su corazón, afirman tanto monseñor Esteves como monseñor Castañeda.
Y una noche me tocaron en la puerta. Y cuando me tocaron en la puerta me dijeron: usted tiene que hacer declaraciones. Me sacaron, era de noche, me llevaron a otra parte, pero empezaron a recoger otros sacerdotes y esa noche dormí en la cárcel. Pero al encontrarnos en la cárcel éramos como 20. Y eso nos asustó. Aquí somos de distintos países. Aquí hay cubanos, aquí hay españoles, aquí hay canadienses. Aquí... ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos? Dice, ustedes teníamos que ir al siguiente día a La Habana. En la mañana muy temprano nos levantaron un día y nos llevaron a La Habana. Y cuando nos llevaron a La Habana, pensábamos que era algún lugar a declarar. Pero frente a un barco nos dijeron: aquí. Nos bajaron y con una metralleta nos dieron: suban al barco. Y allí subimos. Hasta aquí nunca más he visto a Cuba.
Tocas ahí un tema muy profundo, una llaga en el corazón de monseñor Román. Esa expulsión tan violenta, tan cruel, tan injusta, de cómo se le sacó de Cuba, era un recuerdo muy doloroso para él y muy, muy difícil para él. Yo creo que él recibió invitaciones de regresar a Cuba, especialmente con la visita del Papa a Cuba. Y yo creo que ese dolor de esa herida tan cruel, tan injusta, era un obstáculo muy duro en su corazón.
En una ocasión me dijo: nunca pensé abandonar mi patria, pero fui expulsado con otros 130 sacerdotes el 17 de septiembre de 1961 en el barco Covadonga. Salimos de Cuba solo con lo que teníamos puesto, me dijo. No llevábamos pasaporte, no llevábamos identificación, no llevábamos ni el libro de oraciones, nada. Pero en aquel lugar nos dieron acogida y dormimos en la bodega del barco y los sacerdotes íbamos turnándonos para celebrar la misa. Monseñor Román fue un exiliado cubano y nunca regresó y me dijo a mí personalmente que no quería regresar hasta que el gobierno y el comunismo se fuera de Cuba. No era partidario del diálogo con los enemigos. Fue partidario del diálogo cristiano entre todos los hijos de Dios que buscan al Señor de corazón.
Yo quise regresar a Cuba, sí, pero a trabajar. no de turista. Si me hubieran dado la oportunidad de ir a Cuba, para ir a cualquier parte de Cuba, yo hubiera ido. Yo no pedía nada más que ser sacerdote en Cuba y trabajar en Cuba. Las puertas se cerraron para mí durante años y años, y todavía están cerradas. La visita a Cuba sería el callarme y no denunciar. Yo creo que un profeta no puede callarse. Si un profeta se calla, verdaderamente no es profeta. Y un cristiano tiene que ser profeta. Sería muy fácil regresar como un turista, pero no sería honesto. Y yo daría un mal ejemplo a los comunistas. Yo quisiera hasta el fin de mi vida decirle a los comunistas de que eso no se hace, para que no lo repitan otra vez.
Hasta aquí esta serie especial de Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio. Gracias por habernos acompañado. A nombre de José Alfonso Almora
y Álvaro Alba.
La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.